Primera, el Ministerio de Exteriores español ha confirmado las identidades de los 5 presos españoles liberados por el régimen chavista. Se trata de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. Ha sido el propio ministro Álvarez quien ha aportado estos nombres en Radio Nacional. Además, asegura que ha podido hablar con todos ellos personalmente y con sus familias y que llegarán a España previsiblemente mañana viernes. Segunda, las autoridades iraníes han restringido el acceso a Internet a la población. No se pueden conectar con servicios de fuera de Irán. Lo ha señalado NetBlocks, una de las plataformas que supervisan el tráfico y la censura en la red. Apuntan que el régimen de los ayatolá habría llevado a cabo este corte de Internet para controlar las protestas que desde hace casi 2 semanas se producen en el país. En ellas, al menos 45 personas habrían muerto, según la ONG Iran Human Rights. Y tercera, la Guardia Civil ha liberado a 6 mujeres víctimas de explotación sexual en Roquetas de Mar, Almería. Se trata de una organización criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos. Todas las víctimas procedían de América Latina. La operación se ha saldado además con 8 detenidos. 4 de ellos están en prisión provisional. Las mujeres que estaban bajo vigilancia constante de esta organización llegaban desde Venezuela o Colombia y eran trasladadas hasta Roquetas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos acostumbrados a que en la política prácticamente todo se pueda retrasar. Hemos visto cómo los presupuestos se prorrogan una y otra vez, cómo leyes que no interesan se quedan en un cajón, cómo negociaciones que son incómodas se han pospuesto hasta coincidir con fechas clave. Hay algo que ni siquiera la política ha sido capaz de doblegar: las citas judiciales tarde, pero cuando lleguen. No queda otra. Y en este 2026 hay días que seguro que el mundo de la política tiene rodeados en un círculo en rojo. Casos Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, La Kitchen, la pareja de Ayuso, el hermanito, Begoña. Juicios que demuestran que la ley sigue siendo la única alternativa a la fuerza de los gobiernos. Fechas clave. ¿Conseguirá el Poder Judicial seguir siendo independiente? Hoy cogemos el calendario y repasamos los juicios más importantes del año.
8 de marzo.
Ese será el día en el que está previsto que termine la segunda de las ramas abiertas del caso Ábalos, en la que el Tribunal Supremo investiga las presuntas mordidas que habrían recibido a cambio de beneficiar a empresas del propio Ábalos, de su ex cuidador Koldo García y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él.
¿Cuánto le dimos?
60.
¿60 le dieron ahora?
Sí, pero yo...
Tienen que quedar allí. De allí eran 50 y 10 para ti.
Eso me da exactamente igual. Yo he recibido 450.000 de la primera tanda, que son 3 contratos, y 50.000 de los 2 últimos contratos, ¿vale? Y luego me dieron 60.000, que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son 570.000. Consigue que Santos me reciba 5 minutos y te consigo 450.000 euros, pero en un mes. Hombre, se va a reír de su puta madre. Llevo detrás de él 1 año para que me reciba.
Es uno de los ejemplos de las conversaciones reflejadas en los informes de la UCO que tienen que ver con las contrapartidas de más de 600.000 euros que gestionó Santos Cerdán para Ábalos y Koldo. El nombre del exsecretario de organización también aparece como el principal protagonista en las detenciones relacionadas con la empresa Servinavar. En algunas conversaciones que tiene con Koldo, se le escucha cómo ambos repasan liquidaciones que hacen a diferentes empresas.
Yo tengo contabilizado en el registro mío, creo que son 47 empresas, 47, que me han venido a contarme un problema y yo lo he resuelto.
La que se va a llegar a su fin es la rama inicial del caso, en la que están acusados Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y material durante la pandemia. El juez de la Audiencia Nacional ya indicó la apertura del juicio oral por esta causa, que por el momento no tiene fecha concreta. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El juez considera que los dos, junto con Aldama, podrían haber favorecido la concesión de contratos de mascarillas por parte de puertos del Estado y de Adif, dependientes de transportes, a una empresa del comisionista por valor de más de 10 millones de euros. El propio magistrado señaló que Ábalos llegó a reclamar más de 2 millones de euros a cambio de los amaños de estos contratos.
Adri, a la espera de que comience el juicio, ¿a qué se enfrentan en teoría?
Pues la Fiscalía pide para Ábalos 24 años de cárcel y las acusaciones hasta penas de 30 años, mientras que para Aldama ambas partes piden 7 años de prisión. El magistrado ha acordado además mantener a Ábalos y a su mano derecha, Coldo García, en prisión provisional debido a la cercanía del juicio, mientras que Aldama permanecerá obligado a comparecer cada 15 días en el juzgado y seguirá teniendo prohibido salir del país.
Esta misma mañana, Víctor Aldama ha admitido todos los delitos por los que le acusa la Fiscalía, pero solicita una rebaja de pena de 7 años de prisión que pide el Ministerio Público porque su colaboración, dice, fue fundamental para impulsar la investigación del caso.
6 de abril.
A partir de esta fecha, la Audiencia Nacional celebrará el juicio por la llamada Operación Kitchen.
Le diré que de todas esas versiones que usted ha dado, yo es que niego la mayor, es decir, niego la existencia de ningún operativo, etcétera, etcétera. Tampoco puedo ir mucho más allá y daré todas las explicaciones posibles cuando tenga que declarar ante el juez, como ya lo he hecho.
Es Francisco Martínez, el número 2 de quien fuera ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, declarando durante una comisión de investigación. Es uno de los que se tendrán que sentar en el banquillo para explicar si hubo o no un supuesto operativo parapolicial impulsado por Interior durante el gobierno de Rajoy para sustraer al extesorero del PP, Luis Bárcenas, material con la investigación del caso Gürtel y la financiación ilegal del PP.
16 de abril.
Es la fecha en la que está prevista que acabe la última prórroga firmada por el juez Juan Carlos Peinado para completar las diligencias pendientes de uno de los casos más mediáticos de los últimos años.
I'm Begoña Gómez, I director of the Africa Center, where we want to collaborate with the new generation.
Directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
Se van a cumplir casi 2 años de la investigación contra Begoña Gómez, que ya parece estar dando los últimos coletazos antes de entrar en la fase de juicio oral o un posible pero improbable archivo. Te recuerdo que está imputada de hasta 4 delitos. La mujer del presidente del gobierno se enfrenta a una pena máxima de cárcel de hasta 17 años. Quien sabe mucho de este caso es nuestro compañero del Confidencial, José María Olmo. ¿Qué tal, Olmo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal todo?
Oye, la prórroga está previsto que termine para este mes de abril, a partir del fin de ese plazo. ¿Qué pasará después?
Bueno, la verdad es que en los últimos meses el juez Peinado ha hecho un enorme esfuerzo por avanzar en la instrucción, tanto que en algunos de los delitos que se están investigando probablemente no quede mucho más ya que averiguar. Sobre todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la contratación de una persona en el Ministerio de Presidencia, en Moncloa, para que ejerciera de facto como asistenta privada de Begoña Gómez en todo lo que tenía que ver con sus negocios y con su máster. Ese asunto está tan avanzado que es posible que la investigación termine pronto. Pero la Audiencia Provincial le dijo hace poco al juez Peinado que todo tenía que ir en bloque a juicio a la vez. Él ya ha decidido que vaya por el procedimiento del jurado y vamos a ver qué ocurre con otras partes del caso que están un poquito más lentas, más retrasadas. En cualquier caso, llevamos año y medio de investigación y parece que los indicios que existen en contra de Begoña Gómez son tan sólidos que en cualquier momento puede acabar sentándose en el banquillo.
Ayer mismo conocimos, precisamente, que Peinado ha pedido a la UCO un informe sobre las 3 reuniones a las que asistió esa asistente de Begoña Gómez. ¿Cuál es su papel en la causa, por lo que se sabe, Chema?
Bueno, la jurisprudencia ha dejado ya claro en España que no se puede utilizar a una persona que está recibiendo un salario público para un beneficio privado. Esto, hay diferentes resoluciones que van en esta dirección y lo que sabemos, y nosotros contamos ya desde el principio, en julio del año 2024, en el Confidencial, pero ha ido quedando claro posteriormente a medida que avanzaba la investigación del juez Peinado, es que Begoña Gómez utilizó a esta empleada pública de Moncloa para todas las gestiones que tenía que hacer, tanto con la Universidad Complutense como con empresas privadas, sobre todo con Google, Telefónica e Indra. Esto no solamente supone o implica una posible malversación de cadáveres públicos, al final su sueldo lo pagan los contribuyentes españoles, pero el beneficio solamente lo recibía Begoña, sino que, según la Audiencia Provincial, está relacionado también con el posible tráfico de influencias. Al final, otra de las cosas que se están investigando es si Begoña Gómez utilizó su posición como mujer del presidente del gobierno y, por tanto, a una asesora de Moncloa para contactar con empresas a las que prácticamente ponía entre la espada y la pared para pedirles dinero para su software y pedirles también que enviaran alumnos al máster que estaba dirigiendo en la Complutense. En esa tesitura, consideran los jueces, y yo creo que bueno, cualquiera se puede poner en esa situación, era muy difícil para esas empresas negarse a colaborar con alguien que estaba en la posición que estaba Begoña. Yo creo que en la causa ya hay muchos testimonios, más allá de lo que diga la UCO en ese informe, muchos testimonios que demuestran que efectivamente esta asesora no se encargaba solamente de llevarle la libreta, asistía y participaba en reuniones que eran clave para el sostenimiento de ese máster y la ejecución de ese software.
Aquí todos los casos se entremezclan. Todavía resuenan las palabras de Ábalos cuando dijo que Begoña tuvo que ver en el caso de Air Europa. ¿Esto de Begoña y sus cosas es mucho más que la Complutense y que la cátedra? ¿Tiene otras derivadas?
Pues hay un caso muy claro que es el de Barrabés. Y yo creo que sí, en realidad la conclusión que podemos sacar es que todo lo que tiene que ver con el caso de Begoña en realidad responde a un patrón de conducta que estaba instalado en la habitación matrimonial de Pedro Sánchez, un patrón de conducta que se comportaba o se guiaba de una forma absolutamente inmoral, aprovechando la posición de poder, el privilegio que le confería vivir en Moncloa para obtener beneficios privados. Y eso se ve no solamente en la concesión de la cátedra, que se gesta en plena pandemia en Moncloa, sino también en la recomendación, por ejemplo, a una empresa privada en un concurso del gobierno que dirige su marido, como es el caso de Barrabés, donde la Fiscalía Europea ha encontrado una larga lista de irregularidades, y luego también en la participación todavía sombría, porque hay muchos puntos por esclarecer, de Begoña Gómez en el rescate de Europa. No cabe en la cabeza de nadie, de ningún dirigente de un país europeo moderno, homologado al primer mundo, que la mujer del presidente del gobierno se reúna en momentos clave de una operación económica tan importante como la que supuso el rescate de Europa con 475 millones de euros con el responsable de esa compañía, ¿no? A mí me parece, solamente con los datos que conocíamos, era ya suficiente para que Begoña Gómez hubiera comparecido públicamente para disculparse por esa conducta y que su marido hubiera presentado su dimisión automática. Pero es que lo que sostiene en estos momentos el juez juzgado de instrucción número 41 de Madrid, aunque de momento la parte de Europa se ha quedado fuera del caso provisionalmente hasta que aparezca algún detalle nuevo, es que en general lo que hay es un patrón de conducta por el cual Begoña Gómez intentó utilizar su posición para conseguir un rédito personal.
Eso parece que está más que claro. Para terminar, Olmo, ¿crees que de aquí a que se abra juicio, si se abre, nos quedan muchas cosas más por descubrir?
Bueno, yo creo que la investigación y luego sobre todo el trabajo que creo que hemos hecho algunos medios de comunicación en todo este tiempo ha servido para hacer una radiografía bastante exacta de cómo era esta agenda oculta que tenía Begoña Gómez y que el gobierno hizo todo posible por mantener escondida. No fue sencillo, por ejemplo, depelar la asistencia de Cristina Álvarez. Es una persona que trabajaba en Moncloa, que estaba al servicio de Begoña para todo lo que ella quisiera, pero que no aparecía en ninguna web pública, ¿no? Y tampoco tenía un cargo reconocido como tal en la página del Ministerio de Presidencia ni tampoco de la Universidad Complutense. Creo que los datos que tenemos hoy en día nos sirven para entender bastante bien en qué consistía toda esa actividad que fue desplegando con el paso del tiempo Begoña Gómez a medida que se fue empoderando, ¿no? Es una palabra que gusta mucho en Moncloa. Pero es probable que en el caso de Europa aparezcan nuevas cosas. Es verdad que eso no está, insisto, en el juzgado que procesa Castilla, pero sí que hay muchos elementos por descubrir la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y puede que ahí sí que acabemos conociendo un papel aún mayor del que en estos momentos ya más o menos manejamos, ¿no? Sobre Begoña.
Continuará. Olmo, que te leemos, como siempre, en el Confi. Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, buenas noches.
28 de mayo.
Sánchez va a estar muy pendiente ese día de los juzgados, no solo porque hasta esa fecha podrían salir nuevos informes de la UCO, sino también porque es la cita en la que comenzará el juicio que va a afectar a su hermano, David Sánchez.
La Oficina de Artes Escénicas,
sí.
¿Qué es?
Vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días?
Bastante con Ángel Seco.
¿Quién es este señor?
Es, pues no le podría decir qué puesto tiene.
Es imposible escuchar estos cortes y una de dos, o echarte a llorar o echarte a reír, pero en fin. En esta causa, él y otras 11 personas están imputadas por la presunta creación irregular de un puesto para contratarle en la Diputación de Badajoz, por lo que se enfrenta a una petición de 3 años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. También está imputado quien fuera secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que renunció a su cargo tras la debacle en las elecciones, pero eso sí, sigue diputado. Lo último es que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado la recusación planteada contra los magistrados de la Audiencia de Badajoz.
Otros juicios del 2026.
Todavía no hay fecha, pero está muy cerca el juicio contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien decía esto durante su declaración en el juicio contra el fiscal general.
La publicación del email posteriormente, a las pocas horas en el plural y en un montón de medios, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente.
Está acusado de presuntos delitos de fraude fiscal, falsedad documental, delito contable continuado, pertenencia a organización criminal. También habrá que estar muy pendientes del Tribunal Constitucional, ya que decidirá si permite o no el regreso de Puigdemont a España, al revisar la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a su condena por malversación. En un contexto en el que lo judicial va a marcar sin duda la agenda política de nuestro país, el debate sobre la importancia de la ley, el Estado de Derecho, está o debería estar más presente que nunca. Mira, me llegó hace unos días un libro que reflexiona precisamente sobre esto, con mayúsculas, El Imperio de la Ley. Sobre el Imperio de la Ley, edita Galaxia Gutenberg y firma el abogado Javier Cremades. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Está en peligro el Estado de Derecho?
El Estado de Derecho está bajo asedio. El Imperio de la Ley es una conquista muy singular que tiene todavía poco tiempo en la historia y está siempre amenazada por la fuerza, por el poder, que no se siente cómodo sabiéndose limitado. Por lo tanto, necesitamos entender cómo las fuerzas del mal, las fuerzas que no quieren estar sometidas al derecho, lo atacan, lo debilitan y a veces, como hemos visto en algunos países, lo destruyen.
¿Quién? ¿Quién lo destruye?
Pues es curioso porque hace 60 años el mundo estaba dividido por un telón de acero. En un lado estaban los estados totalitarios, en otro estaban las democracias y la gente quería huir para prosperar y para tener libertad de aquellos estados totalitarios. Pero hoy parece que las autocracias se hacen funcionales y que somos nosotros los que estamos debilitados. Preguntamos a un chino sobre cómo ve su país y se siente orgulloso, tiene ilusión por el futuro y, sin embargo, con frecuencia los ciudadanos que tienen el privilegio de vivir bajo un Estado de Derecho donde la dignidad de su persona está íntegramente protegida, están a veces desafectos del sistema. Por lo tanto, yo creo que somos nosotros los responsables de qué hacemos con nuestro Estado de Derecho. Es una conquista decantada a lo largo de los siglos y que generación tras generación se tiene que mantener a través de la educación, del sometimiento voluntario al derecho y de la exigencia vigilante de todos los ciudadanos a que lo hagan los demás, especialmente los que tienen poder, especialmente la política.
Te has referido Javier, a todos los ciudadanos. Este libro, sobre el imperio y la ley, ¿es un libro para juristas?
No, es un libro que trata de generar conciencia de que debemos ser una democracia vigilante. Donde...
Pero vigilante por parte de todos.
Por parte de todos, porque nos jugamos... El imperio de la ley es el paraguas que nos cobija a todos, que nos da a todos esa igualdad ante la ley, esa igualdad de trato, y sobre todo que limita la acción del poder, que solamente se puede ejercer con legitimidad si está sometido a una ley y a una constitución que sea antropocéntrica, que tenga la dignidad de la persona como fin último. Tiene mucho que ver con lo que estamos viendo del debate. Es muy interesante, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, no solamente en España, ¿no? Si le preguntas a cualquier venezolano de los 25 millones que detestaban a Maduro, yo se lo he preguntado a algunos, oye, ¿qué te parece este debate sobre la legalidad internacional? Y te dicen, ¿dónde estaba la legalidad internacional los últimos 25 años?
Y tras las últimas elecciones.
Y tras las últimas elecciones. Por lo tanto, todo es un debate jurídico, pero la verdad es que Venezuela está ahí, está pasando esta situación tan difícil, tan anormal, porque destruyó su propia constitución. Si Venezuela hubiera sido un Estado de Derecho, los gobernantes se hubieran sucedido, hubieran estado limitados en el poder, los jueces los hubieran controlado y todos habrían tenido que estar sometidos a la Constitución y sus actos hubieran sido revisados. Y por tanto, lo que hemos visto es que el poder siempre sucede lo mismo, lo dijo Aristóteles, tiende a expandirse, luego tiende a perpetuarse y finalmente tiende a corromperse. Por lo tanto, tenemos que limitar el poder. Y creo que también tiene mucho que ver con esa judicialización de la política, de la que se quejan políticos de derechas y de izquierdas. Pero no... No, no. Los jueces también controlan la acción de la política. Yo diría que especialmente controla la acción del poder. Y la política, no olvidemos, es el mecanismo para el uso del poder.
¿No han podido, quien corresponda, con los jueces y con la UCO, por ejemplo? Hay quien dice que con gran parte de la policía, sí.
Mire, Ángel, los jueces son nuestra última frontera. Si terminamos con el prestigio de los jueces, si socavamos su autoridad, si desconectamos o si hacemos una campaña para desconectar a los ciudadanos de los jueces, no nos queda más que la fuerza, porque ellos son los que deciden lo que es el derecho en cada caso concreto. Y es curioso porque en Israel ha habido todo un debate para limitar el poder de los jueces porque son demasiado progresistas. Pero en Estados Unidos hay hoy en día un debate para limitar el poder del Tribunal Supremo porque es demasiado trumpista o conservador. Los jueces son ciudadanos de su tiempo, de su generación. Tienen, cada uno de ellos tiene su vida, su historia, su ideología, pero están también sometidos al derecho y tienen una técnica de interpretación del derecho. Y hay que respetarles. Y podemos pensar cada uno lo que queramos, de que los jueces españoles son más o menos conservadores. Hay de todo. Pero lo que no podemos es, digamos, dejar de respetar su función y su trabajo y expediente sus decisiones porque no nos gusten.
Aseguras en el libro, más o menos, comillas, cuando se debilite la separación de poderes, la democracia empezará a resentirse. ¿Ha ocurrido ya?
Sin duda. En España tenemos una constitución maravillosa del año 78, pero que termina con una etapa histórica donde no había libertades políticas. Y el partido político, en el artículo 6, queda especialmente fortalecido. El partido político lo está penetrando todo. Lógicamente tiene el control del Ejecutivo, pero también controla el Parlamento. Si controla o influye demasiado en el Poder Judicial, en el fondo estamos difuminando. Es la misma mano, es un efecto ventrílocuo, donde parece que hay muchas instituciones, pero al final es la misma garganta la que emite la comunicación.
¿Somos conscientes? Alguien me decía en cierta ocasión que, no recuerdo en qué marco y en qué entrevista, algo así como, el problema es que la justicia no da votos. Dicho de otra manera, la sociedad, no digo los periodistas, en general, ¿somos conscientes del problema del imperio de la ley?
Creo que está empezando a ser parte de la conversación ciudadana. La gente, nos estamos dando cuenta todos de que manosear, jugar con la adhesión al derecho es poner en riesgo un pilar fundamental de la vida en común, que es el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Ese paraguas, como he dicho, donde gracias a Dios, gracias a ese sistema, no gobierna la fuerza, gobiernan las leyes. Cuando gobiernan leyes bien hechas, cuando gobierna el buen derecho, la vida en libertad se puede soñar y se puede desarrollar.
La Constitución. Haces mención muchas veces al respeto, al derecho constitucional. ¿Es un problema de educación también? Lo digo porque se habla de educación financiera, se habla de educación en la salud, se habla de valores, faltaría más. Pero aquí no se estudia la Constitución prácticamente nunca.
Yo creo que has estado en el clavo, Ángel. Hoy estaba conversando con un gran amigo, un gran arquitecto, Luis Vidal, uno de los grandes arquitectos españoles, una figura mundial, especialmente en el sector aeroportuario, y me decía eso, Javier, es que yo en el bachillerato nadie me explicó. Sí, porque ¿quién controla el Tribunal Supremo? Si el Tribunal Constitucional es superior, la gente tiene una visión técnica y no tiene una visión, digamos, integral de lo que es el sistema constitucional de gobierno. Creo que eso es fundamental. Por eso decía antes que pretendo con este trabajo levantar conciencia de que está en nuestras manos. El Estado de Derecho no es algo que se nos ha impuesto, es algo que hemos conquistado y que podemos perder. Me decía Ángel, un magistrado que escribe el prólogo del libro, Stephen Breyer, un magistrado legendario del Tribunal Supremo de Estados Unidos, él me decía, Javier, la Constitución americana, la democracia americana, tiene apenas 250 años. Decía, es un experimento. Y él me preguntaba, ¿tú crees que será sostenible? Vamos, no me lo preguntaba a mí, lo preguntaba retóricamente. Uh-huh. Y la cuestión está en que el Estado de Derecho se puede perder. Y si no lo protegemos, si no lo exigimos, si no lo defendemos, y hay que saber hacerlo, cómo se debilita y cómo se fortalece.
Y lo tenemos que defender todos, no solo vosotros, los abogados, los que habéis estudiado Derecho, no solo los periodistas que os entrevistamos, hasta el último ciudadano.
Fíjate, a mí se me ocurre una cosa muy, muy concreta, ¿no? Que es cada vez que escuchemos, pasó en el Reino Unido con el Brexit, un periódico, el Daily Mail, y un gobierno, el de Theresa May, el periódico sacó una portada que decía enemigos del pueblo, refiriéndose al Tribunal Supremo, porque exigió después del Brexit...
Eso se ha dicho aquí últimamente muchísimo.
Bueno, la reacción de la sociedad civil al día siguiente fue bestial. No se ataca a los jueces. No se puede ir sembrando dudas sobre la parcialidad de los jueces.
Claro, el problema está...
Defendamos a los jueces.
El problema no es que esté, el problema es que se incrementa cuando eso surge desde el propio gobierno.
Bueno, yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Cuando después de la sentencia del fiscal general del Estado, pues escuché al presidente del gobierno decir que había que proteger el poder legítimo que emana de la Asamblea Popular de otros que lo quieren usurpar. No. Todos tienen la misma legitimidad, que es la legitimidad constitucional. En ningún país se eligen a los jueces en votaciones. En algunos, como Estados Unidos, en algunos casos, algunas jurisdicciones, hay votaciones que están pidiendo retirar. Pero los jueces tienen una legitimidad que es la que deriva de la Constitución y se consigue esa posición a través de un sistema de méritos y de preparación necesaria para poder aplicar el derecho, que es una técnica compleja.
Y una última cuestión. ¿Estamos normalizando cosas increíblemente anormales? ¿Situaciones que antes habrían sido inaceptables?
Sí. Decir que un juez tiene ideología y que por eso actúa contra mí es una manera burda de protegerse, generando un daño tremendo a la credibilidad y a la fuerza del derecho. Por lo tanto, yo creo que estamos ahí. No tenemos una Constitución considerada como de las mejores del mundo occidental, moderna, por cierto, no pétrea, debería estar dispuesta, y así lo está, abierta a poder adaptarse a los tiempos y a las generaciones. Es una generación para siempre. La Constitución no tiene pretensión de solucionar el problema de una generación, sino tiene una evolución de perpetuidad. Los alemanes hablan de las cláusulas de eternidad, que son las que protegen la dignidad de la persona. Y por lo tanto, la tenemos ahí disponible. Y tenemos una legislación que puede ser excesiva, mejor, pues se puede ir mejorando. Pero agarrémonos a esa Constitución, que es un instrumento que nos protege de un mal gobernante, lo podemos cambiar. De un mal juez, lo podemos recurrir. De una mala decisión del Parlamento, que podemos enmendar con nuestro voto. Por lo tanto, nos da el protagonismo a los ciudadanos, protege nuestra dignidad, la de todos, del que acaba de llegar, el que acaba de nacer, el que está mayor y no tiene fuerzas, el que tiene más inteligencia y el que tiene menos. Es nuestro gran instrumento de protección frente al poder y al abuso de poder.
Y a modo de postdata, hemos hablado de los riesgos, hemos hablado de la importancia, hemos hablado de los cuidadores, que somos todos. ¿Van a poder?
No van a poder porque no es nada fácil. No van a poder si los ciudadanos... De hecho, yo creo que esta conciencia y esta conversación ciudadana tiene que ver porque hay una preocupación en la sociedad de que no se manosee a la justicia, de que se la respete, con independencia de que nos guste, ¿no?, una decisión. Decía el presidente del Tribunal Constitucional alemán, que realiza el epílogo del libro, que para el Estado de Derecho es cuando una persona acepta una decisión del juez aun sabiendo que se equivoca, porque conoce de las consecuencias de lo contrario. Por lo tanto, como he dicho antes, respetemos el derecho, no significa que no propongamos
o un
derecho nuevo, lo critiquemos, pero por favor, tengamos un respeto extraordinario hacia esos defensores de la ley, que son los jueces y, como he dicho, son los que hoy están bajo asedio principalmente.
Javier Cremades firma sobre el imperio de la ley, edita Galaxia Gutenberg. Muy recomendable, no solo para juristas. En teoría, los juristas ya se lo tienen que saber. Seguramente para todos nosotros. Gracias, Javier.
Muchas gracias a usted.
Mucha suerte. Hoy hemos hablado de las principales citas judiciales que se celebrarán durante este 26. Vamos a tener de todo, desde la Kitchen, pasando por el caso Mascarillas, al hermanito, el caso Begoña, Ábalos. Un año en el que la justicia vuelve a ocupar portadas y a mostrar que sigue siendo indispensable. Un pilar fundamental del Estado de Derecho, pero con todas las alertas encendidas. Sobre el imperio de la ley y sobre nuestra Constitución. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Cuando hablamos de justicia con mayúsculas y de Estado de Derecho y de imperio de la ley, que salga tantas veces a colación el presidente del gobierno, me da a mí que no es bueno.
No, no es bueno. Cuando Pedro Sánchez era todavía Pedro Sánchez y no se había convertido en Pedro I el mentiroso, impartió una lección de moralidad y decencia a Feijóo en el Congreso de los Diputados, explicándole que en Alemania un ministro había dimitido simplemente porque había dudas sobre la legitimidad auténtica de su tesis universitaria. No pasaría mucho tiempo sin que saliera a la luz que en cuestión de corta y pega y en argucias de plagio, Pedro Sánchez, ya transformado en Pedro I el mentiroso, tenía mucha experiencia y era un veterano. El cerco judicial y el anillo de escándalos que le rodean ha llegado a las portadas de los periódicos más importantes de Occidente, desde Le Monde hasta el Washington Post, desde The Guardian al New York Times. Echó a un ministro porque había tenido un problema con Hacienda, como los hemos tenido decenas de miles de contribuyentes, y justificó la radical medida porque le podía perjudicar en su paso a la historia. Cuando se recuerde a Pedro I el mentiroso, esa anécdota pasará inadvertida, arrollada por juicios y escándalos que forman una masa tan abrumadora que ya puede pasar a la historia como el primer ministro de un país europeo que entró con todos los honores en el libro de los récords, porque no hay nadie que haya mentido tanto ni arremetido tanto contra los jueces gobernando un país democrático como si fuera un cortijo del siglo XIX, poniendo en las empresas estatales, que son de todos los españoles, amiguetes incompetentes en los más altos cargos o en los consejos de administración, e incumpliendo el artículo 14 de la Constitución, porque ya no somos iguales todos los españoles. Son superiores los separatistas, que incluso pueden perpetrar un golpe de Estado y ser indultados. No puede salir a la calle sin que el pueblo le demuestre el rechazo que produce. No puede aprobar unos presupuestos y, sobre todo, no puede decir una verdad. Y hoy es el más íntimo amigo de alguien y en cuanto esté imputado ese alguien pasa a ser un desconocido. Y mañana dirá que nunca pactará con una fuerza política que viene del terrorismo para abrazarse con ellos a la semana siguiente. No tiene prestigio, ni palabra, ni dignidad. Y su numantina resistencia es solo un muro de miedo a la soledad del futuro. Porque la soledad será inmensa tras la intervención de los bomberos. De los bomberos, sí. Estoy seguro que será necesaria la intervención de una brigada especial de bomberos para despegar su presidencial trasero del sillón sobre el que se sienta en el Palacio de la Moncloa.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Z. Si me permitís, me cuelo un momentito. Yo recuerdo que si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático. Sí, sí, automático. Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Ahora seguimos en La Linterna.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Sí, nosotros buscamos esa forma, esa calidad que nos permita llegar a donde no llegamos. Y no pasa nada, es normal. Buscar esa pieza que nos falta. Todo el mundo busca esa pieza.
En Sangobán y Sober tenemos todas las piezas para ahorrar en tu factura energética, ya que somos la solución de aislamiento. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del caldito de huesos de Paula Montero.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Schlichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia del día, económica, es el acuerdo entre el Gobierno y Esquerra para un nuevo modelo de financiación. Un pacto que dará 4.700 millones más al año a Cataluña. Bueno, quedará no, quedaremos. El anuncio lo ha hecho Oriol Junqueras, tras reunirse con Sánchez en Moncloa.
Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Este es un acuerdo respecto a la ordinalidad y en este caso para Cataluña representa unos 4.700 millones más.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Me ha hecho gracia, bueno, gracia, de aquella manera. Cuando te escucho al mediodía comparar esto con Amancio Ortega.
Sí. Si tú eres Amancio Ortega y recibes más del Estado que un jubilado con ingresos mínimos. Te parece un disparate, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues...
Claro, pero como pagas pues muchos impuestos, pues también recibes más.
Claro, pero esto es lo que ha pactado. Ya, pero nosotros estamos en un sistema...
Es el
sistema,
mundo al revés.
Estamos en un sistema de redistribución.
Y de solidaridad,
en donde,
claro.
Exacto, en donde las personas, tanto jurídicas como físicas, somos quienes pagamos impuestos, no los territorios. Lo que ha hecho hoy Sánchez, yo creo que no va a salir, pero bueno, lo que ha hecho hoy Sánchez es pactar con Junqueras, cambiar el modelo de financiación de los españoles, totalmente, le ha dado la vuelta. Ahora van a ser los territorios, el terreno, el terruño, el que pague impuestos y en base a los impuestos que paguen las personas que viven en ese terreno, pero que va a dar igual las personas que sean, así va a recibir. Es una barbaridad inconcebible.
Ha dicho Junqueras a la sede de Moncloa que es un buen acuerdo. Aún no sabemos la letra pequeña que los independentistas han pactado. Mañana dará más detalles, ya estamos salvados. María Jesús Montero. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué sabemos?
Bueno, básicamente lo que ha contado Junqueras tras esa reunión con Sánchez consiste ese acuerdo en que las regiones que más aporten a la Caja Común de Financiación pues van a recibir más ingresos, o lo que es lo mismo, se aplicaría, según el líder de Esquerra, el principio de ordinalidad.
Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Este es un acuerdo importante.
Algo que, por cierto, no rige en ningún país de Europa, solamente en Suiza. Junqueras asegura que Cataluña es la tercera comunidad en aportar en su conjunto y que por eso pues se va a llevar esos 4.700 millones de euros de más. Lo que no hay nada acordado aún es otro de los asuntos primordiales que quieren los independentistas para la región, esa cesión de la recaudación de impuestos por parte de la Generalitat, impuestos como el IRPF y su 100%.
La recaudación del IRPF es una cuestión pendiente, es una cuestión pactada. De hecho, hay provincias en el Estado español que recaudan todos los impuestos. No se me ocurre ninguna razón por la cual Cataluña va a recaudar al menos uno de ellos.
Y poco más hasta que mañana pues lo presente María Jesús Montero, sabemos.
¿Lo del IRPF terminará llegando, Pilar?
Bueno, aquí hay que decir dos cosas, ¿no? Primero, que cuando dice que hay provincias que recaudan todos sus impuestos, esas son las diputaciones vascas, porque existe el cupo vasco y navarro, ¿no? Y hay una diferencia fundamental con Cataluña, y es que está reconocido en la Constitución española. Y no está reconocido en la Constitución española que las provincias catalanas, o de Castilla y León, o andaluzas, puedan recaudar el 100% de sus impuestos. La segunda diferencia importante es que entre el País Vasco y Navarra hay 2 millones de habitantes y que Cataluña son 7 millones de habitantes. Por lo tanto, rompes la caja común. Lo otro que hay que explicar es que principio de ordinalidad es justo todo lo contrario al principio de solidaridad. Y por lo tanto, como estamos en un país en donde somos solidarios, nunca se puede dar por bueno el principio de ordinalidad. Sobre el IRPF, yo creo que no va a llegar, porque no se lo van a permitir el resto de comunidades autónomas, de ayuntamientos liderados por socialistas.
Precisamente, reacciones de otras comunidades y o candidatos. Iván.
Bueno, hay que decir que el gobierno, por supuesto, Ángel, apoya a Junqueras, ha defendido este acuerdo, dice, pues eso, que está muy bien y que es beneficioso para todos los gobiernos autonómicos. Óscar López es el ministro de Función Pública.
Van a ganar todas las comunidades autónomas, van a estar mejor financiadas, pero todos esos recursos no sirven para nada si al final van al grupo Quirón. Son para financiar la sanidad pública, la educación pública, los servicios que reciben los ciudadanos y no para que acabe en el negocio privado de unos pocos.
Mensaje del ministro, que también es candidato a la Comunidad de Madrid. Aunque en el Partido Socialista no todos reman a la vez en este aspecto, el castellano manchego Emiliano García Page se muestra en contra.
Detrás del dinero está la ideología, ¿no? Detrás de cómo se reparte la riqueza que tenemos está la forma de ver la vida que tenemos unos y que tenemos otros.
La oposición dicen que con ellos no cuenten. El PP pide que se negocie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se suelen negociar estas cosas. Así que entonces volvemos al punto de partida de esta legislatura, que es el gobierno en manos de Junts, porque esto se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados y los de Puigdemont pues piden más. No les vale estas cesiones. Ellos reclaman que se negocie ese llamado concierto catalán, vamos, que es el modelo de financiación singular, exclusiva de Cataluña, que aún traería más desigualdad. Josep Rius es el portavoz de Junts.
Madrid continúa teniendo la clave.
Madrid sigue teniendo la llave de la caja. Fiarlo todo a una cifra sin tener la llave de la caja es un error, porque ya sabemos que nunca se cumple. Las lluvias de millones nunca llegan a Cataluña.
Bueno, pues con todo esto nos citamos para mañana, para cuando sepamos más claro.
¿Por qué decías antes que no saldrá en el Congreso este pacto? ¿Junts lo tumbará, Pilar?
Fíjate, yo creo que para Junts es poco. Entonces Junts puede hacer dos cosas: o abstenerse, y como Ábalos ya no puede votar, porque aunque sea diputado, le han inhabilitado para la votación, una abstención hace decaer esta norma. Y lo otro que puede hacer Junts es ir a más. Dice, no, 4.700 millones de euros son pocos, yo quiero 10.500 y el IRPF de forma inmediata. Y fíjate, aún así tengo dudas, porque en el fondo lo que Junts quiere de verdad es que se firme una consulta o cualquier para acordar unos presupuestos. Por lo tanto, yo no lo veo. Lo que sí que veo es que Pilar Alegría, que dentro de un mes, tal día como hoy, estarán votando los aragoneses, parece que le está haciendo la campaña a sus enemigos.
Los agricultores europeos y españoles han vuelto a sacar sus tractores a la calle en varios puntos de España para evitar que se firme el acuerdo con Mercosur. Han cortado durante buena parte del día varias carreteras como la AP7, la Nacional 2 en Gerona. Jordi es un agricultor catalán que ha estado allí. Explicaba la protesta en Mediodía.
Combatir contra un igual, pero que juega con las cartas marcadas. En Mercosur utilizan productos fitosanitarios que aquí hace más de 30 años que están prohibidos y esto les da un margen de trabajo, un costo de producción más bajo. Pueden vender el mismo producto con una calidad distinta, pero un precio más bajo.
El presidente francés Emmanuel Macron ya ha anunciado que va a votar en contra, en teoría mañana, de firmarse también Hungría. ¿Qué crees que va a pasar, Pilar?
Bueno, vamos a ver, parece que Meloni podría votar a favor y estaba en contra, antes de las Navidades, cuando se dio la patada para adelante, porque Bruselas ha anunciado hoy que podría poner encima de la mesa otros 45.000 millones de euros más adicionales para subvencionar a los agricultores. Los franceses, desde luego, no están de acuerdo, los belgas y los holandeses tampoco. A mí me parece que el sector primario europeo y español en particular es tan competitivo, Ángel, que es que lo que quieren es trabajar, no que les paguen por no trabajar, pero veremos.
Mueve la antigua Cepsa y la petrolera portuguesa Galp negocian su fusión. Esperan que la operación se cierre a mediados de este año. Se quedaría el mayor líder petrolero de la península ibérica. De salir adelante, conformaría una red de 3.500 gasolineras entre España y Portugal, casi igual que Repsol. Claves de este acuerdo, Pilar.
Bueno, la idea es crear una gran empresa peninsular, la más grande del sector petrolero energético, que mantendrá por un lado el ritmo de los combustibles fósiles. En este caso será Galp la que lleve la dirección de esa parte del negocio, y por otro lado toda la innovación tecnológica que supone la nueva generación de combustibles, que son el hidrógeno verde y los combustibles que se generan gracias a las energías renovables. Tanto España como Portugal pueden ser líderes en generación de este tipo de energías para toda Europa, ¿no? Por el aire, por el sol, por el viento. La cuestión es que haya una gran empresa que se dedique a investigar y a sacar adelante este tipo de combustibles que a precios razonables, ¿no? Porque luego hablaremos de la venta de coches. Pero claro, si tú no puedes pagar la gasolina o la electricidad, ¿cómo vas a comprar un coche eléctrico?
Hace unas semanas llegaba un aviso desde el sector aeronáutico que debería hacernos pensar. En los próximos años puede que falten pilotos en comparación con la cantidad de aviones que van a fabricar y, por lo tanto, que estarán volando. De hecho, el año pasado la aerolínea Swissair aseguraba que anularía más de 1.000 vuelos porque no había quien pilotaba. Se estima que en las próximas dos décadas van a necesitarse entre 11.000 y 22.000 pilotos, y el sector aéreo, claro, es esencial para el sector turístico. En España estamos faltos de pilotos, vamos en esa dirección. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Javier.
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es básicamente así el problema? ¿Vamos a tener esa falta de pilotos en España?
Bueno, esperemos que no. De momento no es un problema y un poco lo que estamos haciendo es todo lo posible para que tampoco sea un problema futuro. Yo creo que los fabricantes de aeronaves lo que han dicho es que es indudable que la demanda, ¿no?, de vuelos comerciales va a seguir creciendo y eso va a hacer necesario que haya pues más pilotos, más tripulantes de cabina y también más aviones, ¿no?, que esa es otra, ¿no? Y yo creo que un poco lo que dicen es que hay un reto por delante de asegurarnos que pues el ritmo, ¿no?, de creación y de formación de pilotos, pues va al mismo ritmo que el del crecimiento del sector, que es en lo que estamos.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Yo me preguntaba, ¿en España se forman y se gradúan los pilotos que necesitamos? ¿Cuál es la media de pilotos, no sé, que se gradúan al año? No sé si se dice así, bueno, sí, me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, en España más o menos hay en la actualidad pues unos 8.000 pilotos, ¿no?, para todas las compañías que vuelan aquí. Y más o menos cada año pues salen pues unos 700, 800. Pero yo creo que lo relevante en la profesión de piloto es que es una profesión que está estandarizada y además que tiene un mercado a nivel mundial, ¿no? O sea, hay mucha movilidad, ¿no? Entonces, en muchos casos, cuando no hay pues pilotos suficientes, pues es bastante normal que pilotos extranjeros vengan a España, lo mismo que también pilotos españoles están en el extranjero, ¿no? Entonces, al final, por eso, lo relevante es la demanda mundial o la demanda europea, si queremos, ¿no? Y de esa forma, lo que hay que asegurarse es que se, digamos, equilibra oferta y demanda. Y de momento, digamos, está equilibrada y esperemos que en el futuro también siga estando.
¿Puede haber problemas a la hora de un relevo generacional? Porque prepararse para esta profesión, primero, cuesta dinero y, claro, evoluciona tecnológicamente tanto que pasa como en otras muchas. Tienes que estar formado y los jóvenes lo están.
Por supuesto, es que además no es solamente un poco el acceso a la profesión, sino que es una profesión muy exigente que tienen que todos los años seguir formándose, seguir pasando distintos simuladores y etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de pilotos, por un lado está el número de pilotos en el total, pero también es importante la experiencia, porque claro, siempre en los aviones hay dos pilotos, un copiloto y un comandante, ¿no? Entonces también es importante el que no solamente haya suficientes pilotos, sino también suficientes pilotos con la experiencia necesaria para convertirse en comandante de las aeronaves, ¿no? Y por eso entonces todas las compañías en lo que estamos es en las dos cosas, en conseguir seguir que sigan entrando pilotos, pero también que sigan habiendo pues pilotos un poco que se sueltan ya como comandantes, de forma que al final podemos dar respuesta a lo que la gente quiere, que es que les llevemos pues a todos los sitios que les llevamos.
Esa promoción eterna, ¿no? Antes hablabas, Javier, de que la construcción o fabricación de aviones era otra historia. ¿Por qué? ¿No hay suficientes aviones?
Bueno, es que lo que sí llevamos desde antes de la pandemia ya es un déficit en lo que es la producción de aeronaves, ¿no? Entonces, se preveían que entre 2019 y 2026 se entregasen pues más o menos 16.000 nuevos aviones y, sin embargo, han sido menos de 11.000. O sea que realmente ahí hay un gap que todavía los fabricantes no han conseguido pues cubrir, y lo que estamos haciendo las compañías aéreas para precisamente evitar que eso tenga impacto, pues en muchos casos es que los aviones actuales que tenemos, pues tenerlos durante más tiempo, lo cual no es ideal, pero desde luego lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos que ese déficit, ¿no?, que hay de producción de aeronaves y de entrega de aeronaves no tiene un impacto en el cliente final, que de momento y afortunadamente no está siendo el caso.
Esos retrasos en los plazos, al final, tanto a los aviones como a los pilotos les pagamos los usuarios, ¿puede afectar al precio?
Bueno, pues nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no sea así. Es cierto que los aviones más modernos, pues por un lado, pues son más eficientes, son menos costosos de operar, pero bueno, tenemos pues muchas herramientas que nosotros utilizamos para precisamente asegurarnos que eso no está. Y de momento, desde luego, no es un factor que está afectando el precio, porque, como dije antes, lo que estamos haciendo es un poco pues retrasando el momento de retirada de los aviones más antiguos, lo cual no es ideal, como he dicho antes, pero eso está haciendo que al final el impacto en los consumidores pues sea mínimo.
¿Y por qué hay un gap de fabricación de 5.000 aeronaves, de 5.000 aviones? Porque no estamos hablando de 5 aviones, 5.000. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues eso habría que preguntarse a los fabricantes, que a lo mejor deben estar más preocupados de fabricar más que de cuántos pilotos van a hacer falta, ¿no? Entonces, muchas veces parece que a lo mejor es una cortina de humo para quitarse un poco, digamos, el problema encima. Lo digo un poco en broma, ¿no? Pero no. A ver, lo que sí ha pasado es ciertamente la pandemia ha tenido un impacto muy grande en toda la cadena de suministros, ¿no? Y lo hemos estado viendo y lo seguimos pues haciendo. Y todavía pues no se han conseguido recuperar, ¿no? Porque es cierto que lo que es demanda, sigue habiendo demanda de aeronaves. De hecho, además, forma parte de la hoja de ruta de descarbonización de todas las compañías. Los aviones modernos pues emiten menos, ¿no?, y consumen menos que los antiguos, con lo cual todas las grandes compañías estamos haciendo grandes órdenes y un poco, bueno, los fabricantes haciendo todo lo que pueden para intentar, pues bueno, cubrir ese déficit, ¿no?, que se ha acumulado y que ahora un poco esperemos un poco que ya que ha pasado la pandemia, pues que se pongan al día.
Pues estaremos atentos, un sector más que fundamental. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Gracias, como siempre. Suerte.
Gracias, buenas noches.
Chao, chao. Es curioso, ¿no?
Que sí, sí,
no, porque los fabricantes de aviones querrán vender más aviones y cuanto más rápido mejor. No será un problema de regulación.
Pues de todas maneras, todo pinta, pero en fin. Oye, apuntabas antes, Pilar, una pildorita más. Un termómetro más, la compraventa de coches. Seguimos batiendo récord en vehículos de segunda mano, crecieron más de un 4% en 2025. Compramos más de 2 millones de coches usados. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. En nuestro parque móvil envejece y por cada vehículo nuevo ya se compran 2 coches de segunda mano. Es un mercado que ha cerrado el 2025 en máximos históricos, superando las 2.200.000 ventas, un 4% más que el año anterior, en un contexto en el que el precio medio de los vehículos nuevos de concesionario está en los 40.000 euros, un 40% más que en 2019. Raúl Morales, de la patronal de los concesionarios Faconauto.
Es un dato positivo, pero que vuelve a poner de relieve un problema estructural. Seguimos moviendo coches muy antiguos, por eso desde el sector pedimos una estrategia eficaz de achatarramiento que haga más rentable retirar los vehículos más viejos y contaminantes que mantenerlos en circulación.
Y es que el 60% de los coches vendidos tenían más de 10 años de antigüedad, se siguen prefiriendo los de gasolina y Andalucía, Cataluña y Madrid concentran la mitad de las compras.
¿Qué te dice esa cifra, Pilar?
Bueno, pues primero que no es un problema estructural. La gente no se compra un coche de segunda mano porque no se quiera comprar uno nuevo. Es porque cada coche nuevo de media cuesta 40.000 euros, según acaba de contar Marta, ¿no? ¿Quién tiene 40.000 euros para comprarse un coche nuevo un 40% más caro que hace 5 años?
Así, pumba, toca teja.
Claro, o sea, eso es lo primero. Esto no es estructural, esto es una cuestión de oferta y de precio. Si fueran más baratos, pues probablemente se comprarían más coches. Y yo creo que luego hay una confusión que continúa entre la gente que se piensa en comprar un coche, ya no sabe si comprárselo de combustión, de gasolina, si comprárselo eléctrico, si va a haber electrolineras, si lo va a volver a utilizar, si se va a quedar tirado, si no. En fin, o sea, que aquí se junta un poquito el hambre y las ganas de comprar. Pero vamos, que no es una cuestión estructural, que si es un coche barato, desde luego se compra un coche nuevo antes que un coche de 10 años, ¿o no?
Pues está caro, pero en fin.
Pues eso.
Pilarín, que te escucho al mediodía.
Como, a veces lo del sentido común, ¿no?
Uf.
Un beso, te escucho.
Eso es una revolución absoluta. Cosa estás pidiendo. ¿Pero qué estás
Háblanos
pidiendo?
De Irán, por favor, cuéntanos qué está pasando ahora mismo en Irán.
Hasta mañana, Pilar.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno,
tenísticamente.
Que no tenga patriotismo.
Sí. No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangobán Weber tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas ATE. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las casas con Movistar ProSeguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.